Pues vamos a abrir, mis hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a hacer una lectura rápida y después vamos a hacer una lectura ya un poco más detallada del pasaje. Entonces vamos a comenzar ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tomad más Perdón, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ponemos en tus manos tu palabra, Señor, y pedimos que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Conoce las necesidades, las circunstancias de cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Rogamos que tú nos lleves a esos buenos pastos, Padre, donde podamos ser pastoreados con el precioso alimento que tu Hijo Jesús proveyó a través de tu palabra. Habla nuestra alma, consuélanos, anímanos, exhórtanos, Señor, y que podamos ir creciendo y perfeccionando nuestro andar contigo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo glorioso y dándote gracias por tu Espíritu, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad, Señor. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, pues como vimos la lectura, es un pasaje un poco amplio, entonces vamos a hacer una meditación del verso ya un poco más detallada, pidiendo al Señor pues que hable cada uno de nuestros corazones. Entonces, vamos a volver desde el verso 1 y vamos a comenzar. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, Pedro, en el comienzo de su carta, nos dice que él es el escritor y nos dice a quién escribe. A diferencia de Primera de Pedro, Segunda de Pedro no está dirigida a un grupo determinado de cristianos en un lugar. Si usted lee Primera de Pedro, Pedro le escribe a los santos en ciertos lugares, pero en esta carta él no hace ninguna referencia directa a una iglesia en un lugar, sino que la referencia es a aquellos, como dice ahí al final, que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ese detalle del Espíritu Santo nos da a entender que esta carta es escrita para creyentes que tienen la fe que tuvieron los apóstoles en Jesucristo y todos los que habían participado pues de la gracia y de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros somos creyentes en Jesucristo, tenemos la fe que ellos tuvieron en el Señor, esa carta está dirigida también para nosotros. Amén. Entonces dice ahora el verso 2: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como es costumbre los apóstoles mencionar la gracia, mencionar la paz, que eran asuntos pertenecientes a la vida cristiana y que hemos recibido por medio de Jesucristo. Pedro dice que él desea que eso sea multiplicado, pero es muy claro que eso va a ser multiplicado en la medida que nosotros conocemos a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, todas las cosas que vamos a ver ahora en adelante que Pedro va a escribir siempre están relacionadas con el conocimiento de Jesucristo. Esto no es algo que es ajeno a la persona de Jesucristo, sino por el contrario, todas las cosas que Pedro nos va a enseñar nos acercan a Jesucristo, nos llevan a disfrutarle, a conocerle y a crecer en él. Ahora ya después de Pedro saludar, Pedro hace una referencia al tipo de vida cristiana que ellos han recibido. Dice ahí en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora, Pedro nos dice de algo que ya sucedió en estos creyentes. Ellos, como son personas que tienen la misma fe de él, o sea, son cristianos, Pedro habla de la fe y de la vida que ellos recibieron como creyentes. Dice ahí en el 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Pedro entiende que todo creyente ha recibido por el poder de Jesucristo, la vida del Espíritu Santo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea, toda la provisión que el creyente necesita para su vida cristiana, para andar conforme a la voluntad de Dios, ya ha sido otorgado por medio de la fe que es en Cristo Jesús. El conocimiento de Jesús, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha hecho participar de la gracia abundante en Cristo, de la vida abundante en Cristo y de la provisión en Cristo. Entonces Pedro primero comienza resaltando lo que ya tenemos en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, ella ha recibido una fe o una vida, ha recibido el Espíritu de Dios y Él contiene toda la provisión de la gracia, contiene toda la provisión de la vida y toda la piedad. O sea, el creyente en Cristo tiene todo lo que necesita porque ya lo recibió como algo que se recibe por medio de la fe en cuanto a la salvación y que es otorgado al creyente de manera completa y plena inicialmente. Dice ahí Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. O sea, la vida cristiana está ligada a cosas preciosas, a cosas grandísimas, a cosas, a promesas amplias que ahora nosotros podemos llegar a participar cuando creemos en Cristo. Dice, para que llegases a participar de la naturaleza divina. Entonces, Pedro está hablando de lo que el creyente ha recibido en el pasado. Pedro está hablando de lo que el creyente ya tiene en Cristo Jesús. Pedro ya está hablando de aquellas cosas que Dios nos ha otorgado, todo lo que nosotros necesitábamos. Cristo ya lo proveyó por medio de su gracia. Y esas promesas y esa participación de la naturaleza divina deben ser las características de los creyentes y de lo que han recibido. Y dice ahí Pedro también, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces el creyente no solo recibe, sino eso tiene un efecto santificador, porque el creyente ha sido apartado de la corrupción del mundo para ser santo, para ser hijo, para seguir y andar pues las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que esos dos primeros versos, el verso 3 y el verso 4, nos habla de todo lo que hemos recibido. Nos habla de todo lo que poseemos en Cristo. Nos habla de lo que el Señor hizo inicialmente que con todos aquellos que tienen esa fe preciosa. Eso es algo que recibimos por gracia. Eso es algo que es otorgado en Cristo Jesús. Eso es algo que era, si lo podemos decir así, es la responsabilidad o la provisión que Dios ha dado a aquellos que han creído en su Hijo. Ellos han participado en la naturaleza divina. Ellos tienen grandes promesas. Ellos ahora conocen el divino poder y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya les ha sido dado o nos ha sido dado. Ahora Pedro, después de explicarnos pues la base, que es lo que tenemos en Cristo, lo que hemos recibido, ahora Pedro nos va a hablar que eso tiene que llevarnos a nosotros como creyentes a ser diligentes. Entonces primero Pedro habla de lo que hemos recibido y ahora Pedro nos va a comenzar a enseñar desde el verso 5 lo que nosotros tenemos que hacer con lo recibido. Por un lado Pedro habla de lo que Dios hizo y ahora en el verso 5 Pedro va a comenzar a enseñarnos qué debemos hacer. Porque definitivamente hemos recibido el Espíritu de Dios, definitivamente hemos participado en la naturaleza divina, definitivamente las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero ahora Pedro va a avanzar en lo que nosotros debemos hacer. La Biblia es muy equilibrada. La Biblia siempre nos muestra lo que Dios hizo, pero también nos resalta lo que debemos hacer. La Biblia nos muestra la provisión que tenemos en Cristo, pero también la Biblia nos resalta el deber que tenemos como cristianos. Y es muy interesante encontrarnos pasajes como estos que juntan las dos cosas, porque a veces nosotros pues tenemos la tendencia a enfatizar una o a enfatizar la otra, pero Pedro en este pasaje une los dos asuntos de una manera, considero yo, extraordinaria, de una manera muy importante y que nos da una visión un poco amplia de la voluntad de Dios para nosotros, que tenemos esta fe preciosa que tenían los apóstoles. Entonces ahora vamos a comenzar a leer lo que nosotros tenemos que hacer ahora como aquellos que hemos participado de la naturaleza divina y del poder de Dios. Dice, vosotros también. O sea, parece ser que lo primero es exclusivo de Dios, lo que Dios ha dado, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha otorgado. Pero a eso que Dios ha dado, eso que Dios ha prometido, ahora se le hay que añadir lo que nosotros también debemos colocar. Hay cosas que no, si lo podemos decir así, hay cosas en las que nosotros no participamos. La obra de la cruz, la salvación, el perdón de los pecados, eso fue algo exclusivo de Jesucristo. Pero como usted va a ver más adelante, cosas como el crecimiento en la vida cristiana, cosas como el fruto en la vida cristiana, cosas como el ministerio en la vida cristiana, claro, dependen de la gracia que hemos recibido, pero también dependen de nuestra responsabilidad con aquella gracia que hemos recibido. Depende de lo que Dios da, pero también depende de algo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es muy importante saberlo como cristianos. Nosotros podemos tener una fuente profunda, amplia y llena de riquezas, pero podemos llegar a la fuente y no tomar de ella. Así el cristiano puede tener todo lo que pertenece a la vida de la piedad y no disfrutarlo de una manera práctica en su vida cristiana. Entonces ahora Pedro nos va a enseñar cómo nosotros disfrutamos, cómo nosotros tomamos, cómo nosotros aprovechamos todo lo que hemos recibido por medio de Jesucristo y su gracia. Dice ahí en el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, el hecho de que Pedro nos dice que hemos recibido tantas cosas no nos debe llevar a ser negligentes o perezosos o descuidados o irresponsables. Por el contrario, por causa de que hemos recibido una vida tan preciosa, por causa de que hemos recibido una provisión tan grande, por causa de que se nos ha otorgado un privilegio tan exclusivo como ser hijos de Dios y disfrutar de la naturaleza del ser divino y todo lo que viene con la persona del Espíritu Santo y con la obra de Jesucristo, ahora nosotros, dice Pedro, que también debemos poner diligencia. ¿Sí? Por esto mismo, porque hemos recibido tanta gracia, ahora debemos ser diligentes. ¿En qué? Porque a veces nosotros somos diligentes, pero no en lo que deberíamos ser diligentes. ¿Sí? Pero Pedro no solo nos dice que debemos ser diligentes, sino que nos muestra en qué áreas el creyente debe ser responsable, debe ser diligente y debe poner de su parte para disfrutar y aprovechar más la vida cristiana. Dice ahí, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces Pedro nos da una lista de asuntos en los cuales nosotros debemos ser diligentes y en los cuales nosotros debemos añadirle a la fe, sumarle a la fe. Son ingredientes que nuestra fe cristiana necesita para ella desarrollarse saludablemente, para ella desarrollarse espiritualmente, para ella desarrollarse en la vida del creyente. Entonces vamos a considerar cada una de estas virtudes. Dice, primero, añadirle a vuestra fe, porque Pedro entiende que está hablando para personas que son cristianas. Si la persona no fuera cristiana no tiene ni fe, pero él ya entiende por lo que nos dice en la introducción de su carta que está hablando para creyentes. Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. Areté en el griego es esa palabra. Ahora, ¿qué significa virtud? Esa palabra virtud, pues traducida al español, yo pienso que pierde un poco de fuerza. Propiamente la palabra significa hombría, valor, mérito. Se usaba especialmente, por ejemplo, por los griegos para resaltar las cualidades varoniles, por ejemplo, de un soldado, de un guerrero, de un hombre que iba a la guerra. Entonces, mira lo que está diciendo Pedro. Añádele a tu fe valentía, añádele a tu fe hombría, añádele a tu fe mérito, ¿sí? Es como si Pedro tuviera la idea de que el creyente no debería tener una fe tímida, o una fe cobarde, o una fe pálida, sino que el creyente necesita añadirle a su fe valor. Y usted se va a encontrar, por ejemplo, que casi en todos los libros de la Biblia Dios le dice a sus hijos, esfuérzate y sé valiente. A eso se refiere virtud. O sea que el creyente debe añadirle a su fe esa valentía que corresponde a un cristiano. Hermanos, el cristiano, por la fe, por las promesas, por el Espíritu Santo, él no debería ser cobarde como tal. Y si él manifiesta cierta timidez o cierta cobardía o cierto miedo natural del hombre caído, él necesita trabajar en esta área, o sea, necesita añadirle, ser diligente. Yo debo esforzarme para que mi fe tenga este color. Mi fe pueda ser enriquecida con el valor, con el esfuerzo de un cristiano, ¿sí? Esa virtud señala ese espíritu de heroísmo que tenían aquellos hombres valientes y que eran condecorados en un ejército por sus hazañas. Entonces, de alguna manera, el creyente a su fe debe ponerle osadía, a su fe debe ponerle esa valentía, ¿sí? Nosotros necesitamos, hermanos, ser cristianos con fe, con valentía, no cobardes, no tímidos. Y tiempos como estos que estamos viviendo, es muy fácil que la gente comience a dejar opacar su fe por las circunstancias. Comience a dejar a opacar su fe por las palabras que escucha a través de la televisión, los noticieros, habla con el vecino, o habla con esa persona que a toda hora es pesimista, que siempre está viendo lo malo, que es negativo, y el cristiano como que en algún momento comienza a opacarse o capacarse, y espiritualmente él comienza a caminar como un encorvado que no puede mirar hacia lo celestial, hacia lo glorioso, sino que él está centrado en las circunstancias difíciles que vive en este momento el hombre y comienza a dejar que esas circunstancias opaquen su fe. Entonces Pedro exhorta a los hermanos, que son hermanos que, como sabemos, Pedro está escribiendo más o menos en el año 63, 62 de la era cristiana. Pedro es consciente que él va a morir. Pedro es consciente de la cantidad de falsos maestros que están surgiendo en el cristianismo. Pedro es consciente cómo la persecución a través del Imperio Romano cada vez estaba más floreciendo. Y él le decía a los hermanos, tengan fe, pero a su fe, vuélvanse en valientes en esa fe. Vuélvanse en osados en esa fe, no sean tímidos, ¿sí? Y la fe cristiana debería tener ese color. O deberíamos ser diligentes en añadirle a esa fe. ¿Ustedes recuerdan el testimonio de aquellos espías que fueron enviados a la tierra prometida? Y cuando ellos volvieron, 10 de ellos manifestaron un informe lleno de un espíritu negativo, lleno de incredulidad, lleno de miedo. ¿Qué hizo eso? Eso hizo que cayera un espíritu de temor en toda la congregación y la gente comenzó a llorar. Y la gente comenzó a desear volver a Egipto y hasta se propusieron matar a Josué y a Caleb porque estaban dando otro tipo de informe. Hermano, nosotros no podemos ser profetas de temor, ni profetas de muerte, ni generar miedo, ni pánico. Al contrario, independientemente de las circunstancias, deberíamos ser personas valerosas, deberíamos ser personas valientes. Tenemos un Dios que merece ser honrado, y una de las maneras como lo honramos es cuando confiamos en Él, confiamos en su providencia, confiamos en su soberanía, confiamos en que lo que Él ha dicho es verdad, y si Él ha dicho que está con nosotros, y si Él ha dicho que todas las cosas que los que sufren les ayudan para bien, si Él ha dicho que Él va a sacar lucro y que Él nos consuela. Entonces nosotros necesitamos afirmarnos en todo lo que hemos recibido y añadirle a nuestra fe virtud. Sí. Es interesante que el Señor le decía a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. A veces necesitamos, hermano, es esforzarnos y ser valientes, ¿sí? No importa lo que estamos viviendo, todos tenemos un temor natural, pero necesitamos esforzarnos, hermano, necesitamos ser valientes. El reino de los cielos no es para cobardes, hermano. La Biblia dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos, hermano. La cobardía y la incredulidad llega a ser un pecado, tal vez de los más serios, hermano. Si usted nota cuál fue el pecado que descalificó a Israel de llegar a la tierra prometida, fue la incredulidad. Ellos no le creyeron a Dios, hermano, y por eso quedaron muchos postrados en el desierto. Entonces necesitamos ser valientes, ¿sí? Necesitamos ser esforzados, añadirle eso a nuestra fe. Y Pedro es muy insistente: ¿tienes fe? Eso es una cosa preciosa, añádele a vuestra fe virtud, añádele a vuestra fe valor. Amén. Ahora, ese es como el primer escalón o la primera virtud que Pedro nos dice, pero sigue. Dice ahí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. El conocimiento se refiere, pues, a la verdad divina que se halla en la base de la revelación de Dios, que nos capacita o ayuda a nuestra mente para que ella tenga discernimiento y sabiduría espiritual. Entonces no es suficiente tener fe, sino que a eso hay que añadirle valor. Pero también necesitamos personas que sean valientes, pero no ignorantes, sino valientes, llenos del conocimiento de Dios, ¿no? Valientes, llenos de discernimiento, valientes, llenos de sabiduría. Entonces a la fe hay que añadirle valor, pero a ese valor hay que empaparlo de conocimiento, ¿sí? Necesitamos ser personas que conozcamos la verdad de Dios, la comprendamos, la podamos aplicar, y que nuestra vida y nuestra mente esté alumbrada constantemente en cuanto a la voluntad de Dios, la revelación de su palabra y el conocimiento y entendimiento que da el Espíritu Santo. ¿Sí? Se necesitan hombres valientes, pero también se necesitan hombres sabios. Es más, el valiente tiene que ser valiente, pero sabio a la vez. ¿Sí? Porque a veces nos encontramos con personas que son muy valientes, hasta osadas. No, hermano, yo voy, yo hago, yo... No tienen miedo para nada, pero también son muy ignorantes. Y cuando hay falta de conocimiento, cuando hay falta de entendimiento, hace que la persona, aún en su valentía, pueda ser una persona que cause más daño que tal vez lo que puede beneficiar, aún su propia vida espiritual. Entonces, esa palabra conocimiento es epignosis. Ese conocimiento pleno, ese conocimiento abundante, ¿sí? Ese conocimiento que no solo incluye el área intelectual, claro que está relacionada, pero incluye ese conocimiento profundo que transforma nuestra vida. Entonces, al valor, mi hermano, hay que añadirle conocimiento. Entonces, el cristiano necesita, eso es un deber cristiano. Él debe ser diligente en la lectura de la palabra. Él debe ser diligente en escuchar mensajes, predicaciones, leer libros, alimentar su alma con la palabra de Dios y enriquecer su mente con la palabra de Dios, ¿sí? A veces también la falta de valor, la falta de osadía, viene también de ignorancia. Porque cuando yo comienzo a conocer las Escrituras y a empaparme de ellas y a sumergirme en la revelación de Dios, esa revelación de Dios tiene un efecto en mi vida, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay cosas que Dios hace a través de su palabra que no van a llegar a través de otro instrumento, ¿sí? Y a veces es muy triste escuchar o ver cristianos que no están siendo diligentes en eso. Y aunque no quisiéramos, pues, de alguna manera, generar un estándar o un método para todos, sí deberíamos considerar que todo cristiano debe tener una lectura diaria de la palabra. Un cristiano debe tener una constante en su vida, en la lectura de libros que alimenten su alma, escuchando predicadores que enriquezcan su fe, ahondando en la palabra, profundizando, estudiando en ella. Eso es parte de la vida cristiana, mis hermanos. Esto es algo que hay que añadirle a nuestra fe. Yo conozco cristianos que son muy queridos, tienen una fe muy preciosa, hasta son personas valientes, pero a veces falta este ingrediente. Entonces Pedro quiere que tengamos una fe cristiana equilibrada. Por eso nos va a dar varias características y por eso a veces es bueno tenerlas juntas todas. Yo debo tener fe, yo debo ser valeroso, pero también debo cuidar, como le dijo el Señor a Josué, cuida de no apartarte a izquierda ni a derecha de mi palabra. Medita en ella de día y de noche. ¿Sí? Entonces nosotros también necesitamos alimentarnos espiritualmente a través de la palabra y el conocimiento de Dios. Amén. Dice ahora el verso siguiente. Al conocimiento, o sea que no queda solo ahí, si es una lista muy amplia, muy diversa y que tiene varias cosas que nosotros debemos considerar. Dice, al conocimiento, dominio propio. ¿Sí? Además del conocimiento y la virtud, ahora Pedro nos dice que necesitamos aprender y añadirle a nuestra fe dominio propio. ¿Sí? ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de retenernos. ¿Sí? Es esa autodisciplina que caracterizaba, por ejemplo, a los atletas, como lo dice Primera de Corintios. Ellos se abstenían, ellos eran rigurosos, ellos eran disciplinados. ¿Sí? Pedro está diciéndole a los creyentes que necesitan ser valientes, que necesitan enriquecerse con la palabra de Dios, pero Pedro nos dice que todo eso también nos debe llevar a gobernarnos a nosotros mismos, ¿sí? No debemos dejarnos controlar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros impulsos, sino que debemos ser personas que tengamos control de nosotros mismos. Y esto es muy importante, la verdadera doctrina, la sana doctrina, siempre tiene un efecto en la vida y en la conducta de las personas. Es inevitable, la verdad siempre está relacionada a la conducta, a la moral, al andar cristiano. Pedro más adelante en esta carta va a denunciar unos falsos maestros que se introducían a la iglesia porque ellos seducían a los cristianos sutilmente, pero una de las características visibles de ellos es que ellos no andaban conforme a la verdad. Ellos eran personas inmorales sexualmente, eran personas codiciosas en cuanto al dinero, eran personas que andaban en sus concupiscencias. Y eso es un contrarretrato de lo que es la piedad, porque la verdadera doctrina y la fe genuina siempre nos lleva a caminar en un camino de santidad, siempre nos lleva a gobernarnos a nosotros mismos. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos divorciar el conocimiento, el valor y la fe de nuestra conducta, ¿sí? Siempre eso tiene que estar ligado. ¿De qué nos serviría ser las personas más valientes o de qué nos serviría tener una gran biblioteca y un gran conocimiento si eso no tiene efecto en nuestras vidas? ¿Sí? Nosotros necesitamos crecer en esa vida cristiana y una de las maneras que crecemos, como dice aquí Pedro, es teniendo cuidado de nosotros mismos, dominándonos, ¿sí? La Biblia habla que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, la persona que controla sus pasiones, controla la ira, controla la lengua, ¿sí? A veces es muy fácil que nosotros seamos rápidos para hablar, rápidos para actuar, rápidos para hacer. Y a veces necesitamos tener un freno. Y ese freno es un fruto del Espíritu Santo en el cual nosotros necesitamos ser diligentes. El mismo pasaje dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿sí? Se decía Alejandro Magno que él conquistó todo el mundo, pero él nunca se pudo conquistar a sí mismo. Nunca pudo conquistar sus pasiones. Nunca pudo conquistar sus deseos. Y murió joven, de una manera vergonzosa, enfermo. Porque era poderoso para conquistar naciones, pero nunca pudo conquistar sus apetitos. Y a veces nosotros somos así. Podemos conquistar ciertas cosas y no conquistamos nuestra lengua. Podemos conquistar ciertas cosas y no podemos conquistar ciertas pasiones. Entonces Pedro nos dice, necesitamos añadirle a la fe estos asuntos. Ahora usted puede decir, uy hermano, ya a donde vamos aquí ya, llevamos cuatro asuntos que, uy Señor, ten misericordia. Pues por eso mismo Pedro lo dice, porque son cosas que necesitan crecer en nuestra vida. Son cosas en las que necesitamos invertir, son cosas en las que necesitamos ser diligentes si queremos crecer y fructificar en nuestra vida cristiana. Entonces, si usted está viendo falencia en eso, pues no se avergüence. Yo también siento que tengo muchas falencias en eso, ¿sí? Por eso mismo la Biblia nos habla, para que estemos atentos, para que consideremos en dónde debemos fortalecer nuestra vida cristiana en unión al Señor, ¿sí? Todos, algunos a veces tenemos la capacidad de para mí el conocimiento de pronto es más fácil, pero dominarme es un poco difícil. Para mí el conocimiento es fácil, pero tal vez ser valeroso es un poco difícil, ¿no? ¿Sí? Algunos en un lado tienen más, otros en otro, pero la idea que nos deja Pedro es que estas virtudes deben florecer en todos sus aspectos, en todos nosotros. ¿Sí? El Señor nos ayude, ¿no? Dice ahí ahora, al dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Sí? Una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, upomene. ¿Sí? A veces dicen que es una palabra que es difícil de traducir. A veces se traduce perseverancia, a veces se traduce paciencia. Y la idea de paciencia en español al griego clásico es un poco diferente. Porque paciencia a nosotros es como una actitud pasiva. A veces lo relacionamos con paciencia, con pasividad. Pero en el Nuevo Testamento la paciencia no tiene esa idea de pasividad porque muchas veces se traduce como perseverancia. Entonces no es algo pasivo, es algo activo. Entonces especialmente se refiere a permanecer firme en medio de circunstancias adversas, desagradables. Pero permanecer firme con una actitud de buen ánimo, de alegría, de deseo de salir de las circunstancias, ¿sí? Es como esa actitud donde estamos dispuestos a soportar y a sufrir ciertas circunstancias sabiendo que ellas producen algo bueno en nosotros, nos transforman y nos están preparando para algo mejor, ¿sí? Entonces es muy interesante, hermanos, que a veces cuando se hablan de ciertos aspectos de la vida cristiana, si ellos fueran rápidos serían muy fáciles, pero muchas veces Dios permite que su trabajo se ha hecho en tiempos prolongados. Entonces esta virtud es muy importante, porque es la virtud que nos lleva a soportar en medio de circunstancias adversas o tiempos prolongados sin escandalizarnos, sin amargarnos, sin frustrarnos. ¿Sí? Yo creo que en estos días necesitamos paciencia, hermanos. Nosotros estamos quejándonos porque, bueno, no sé ustedes, yo escucho mucho eso acá y hasta yo mismo. ¿Por qué no un mes de cuarentena? No, dos meses, tres meses. Y en estos días estaba leyendo el libro de Reyes cuando Elías ora por la nación y 3 años de sequía. Ahora, 3 años de sequía quebrantan una nación y hacen que la nación esté con la expectativa para que algo suceda. Que salga el profeta y ore para que vuelva a haber lluvia. A veces los tiempos de Dios tienen que prolongarse porque las naciones son duras de corazón y no entienden el trato que Dios está haciendo, ¿no? Ahora, independientemente si son 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, nosotros deberíamos mantener una actitud de perseverancia y confianza en la voluntad de Dios, en sus caminos, en sus propósitos. Nosotros necesitamos, hermano, nosotros necesitamos aprender que el quebrantamiento tanto personal, familiar, a veces nacional como el que o mundial como el que a veces vivimos, tiene propósito. Y los creyentes deben caracterizarse porque ellos aprenden a perseverar, a avanzar independientemente de las circunstancias. ¿Sí? Debemos aprender a lidiar con las presiones, hermanos. ¿Sí? Como decía Michael Green, perseverancia es la disposición mental que no se ve sacudida por la dificultad o la aflicción y que puede resistir las acechanzas y la oposición al mundo exterior. Y esto es muy importante para la vida cristiana. Imagínense a los cristianos que habla Pedro. Pedro sabía que estos cristianos iban a pasar por persecución. Pedro ya sabía que él iba rumbo al martirio. Y Pedro debería animar a estos hermanos a estar dispuestos a pasar por esos periodos difíciles. Y a veces nosotros, hermano, hemos diluido tanto la predicación del evangelio que los cristianos no están dispuestos a sufrir. Tenemos un evangelio a nivel general en el cristianismo actual donde es un evangelio de conveniencia. Dios te da, Dios te prospera, Dios te otorga todo lo que tú quieres. Pero la Biblia muchas veces no hace ese tipo de ofertas. Jesús decía, ¿quieres venir en pos de mí? Humíllate, niégate, toma tu cruz. ¿Sí? ¿Quieres venir en pos de mí? Vas a sufrir, tal vez vas a morir. ¿Quieres venir en pos de mí? Yo te voy a conceder caminar como yo caminé, yo sufrí, yo me humillé, hasta la muerte. ¿Sí? Pero Dios le resucitó. Y a veces nosotros necesitamos tener un poco más ese lenguaje en medio de nuestra enseñanza y en medio de nuestra cosmovisión cristiana. La vida cristiana no es un lecho de rosas. No estamos en una alfombra de terciopelo, no hemos llegado al cielo. Lloramos, gemimos, enfrentamos desiertos, cruzamos valles, sufrimos ataques externos, internos, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, luchas con los hermanos, luchas con el ambiente, ¿sí? Y el cristiano necesita aprender a lavar sus lágrimas y seguir con alegría en su corazón. El cristiano necesita aprender a sufrir y a soportar ese sufrimiento. El cristiano necesita aprender a darle gloria a Dios cuando pasa por prisiones de dificultad, hermanos. Paciencia. Hay que añadirle a nuestra fe paciencia, mis hermanos. ¿Cierto? Es algo que necesitamos experimentar. Y que Pedro dice, añádele, sé diligente en eso. O sea, disponte, porque Pedro dice que nosotros debemos prepararnos para el sufrimiento. Eso lo dice bastante en su primera carta. O sea, debemos tener disposición a esto, ¿no? ¿Sí? A veces no hemos sufrido lo que otras generaciones de cristianos han sufrido, hermanos. No hemos sufrido lo que otros cristianos sufren en otros países. No hemos sufrido lo que, como decía nuestro hermano, ahorita pues bueno, no estamos juntos físicamente, pero podemos estar juntos virtualmente. Habían hermanos que tenían que aprender a vivir huyendo, sabiendo que algunos de ellos eran martirizados, sabiendo que estaban perdiendo sus posesiones, sus bienes, sus riquezas, sus familias, sus hijos. Y aún así estos hermanos se mantenían. Entonces necesitamos aprender y añadirle, hermano, a nuestra fe, paciencia. Dice ahí, en el 6, a la paciencia, piedad. Piedad. Eusebia, en el griego, que significa reverencia por Dios. También algunos lo traducen como culto verdadero, adoración auténtica. Tiene que ver con todo lo que el creyente practica de devoción hacia Dios y su culto a Dios. Entonces, como si Pedro nos está diciendo, necesita añadirle pues a su paciencia verdadera piedad. El creyente debe caracterizarse y crecer y ser diligente en su vida de piedad. El creyente debe ser un hombre de oración, una mujer de oración. El creyente debe ser una persona que aprenda a adorar a Dios, como veníamos diciendo ahora. Tiene que ser una persona que sepa acercarse con Dios, que mantenga un relacionamiento profundo, íntimo. Necesitamos crecer en nuestra vida de oración secreta. Necesitamos aprender a ayunar, hermanos, practicar el ayuno. Todo lo que tiene que ver con toda la piedad, el crecimiento espiritual, son prácticas que a veces perdemos, hermano, y que son tan importantes y tan necesarias, y que si usted se pone a ver, todas están ligadas entre todas. Si usted no ora, usted no va a ser paciente, mi hermano. Si usted no conoce la palabra, si usted no es dirigente en el conocimiento de la palabra, usted no va a tener fe. O sea, todo como que Pedro nos da como unas escaleras, pero todo es parte de lo mismo que son nuestros deberes cristianos. Necesitamos ser caracterizados por personas que son piadosas. Hay cristianos, hermanos, que pasan un día sin orar. Y eso es terrible para la vida espiritual, hermano. Hay cristianos que solo oran 5 minutos y salen y ya cuando llegan, ya cansados, se acuestan y de pronto hay una oración ahí medio dormido. Pero no se caracterizan porque son piadosos, ¿sí? No se caracterizan porque tienen una vida de devoción a Dios. Y esto es un asunto importante, hermano. Como decía alguien, arreglar nuestra vida cristiana muchas veces es arreglar nuestra vida de oración, ¿sí? Nosotros no podemos depender, definitivamente, por ejemplo, la comunión con la iglesia es crucial, el andar juntos es crucial, pero eso no reemplaza nuestros deberes individuales y particulares, como la oración. ¿Sí? Usted puede estar en la comunión, hermano, pero si usted no mantiene una vida íntima con Jesucristo y no persevera en Él diariamente, su vida va a ser muy, si lo podemos decir, muy superficial, muy religiosa, en algunos casos hasta hipócrita. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener una vida de devoción, una vida de piedad, que seamos conocidos por eso. Ah, no, la hermanita, no, esa hermanita es una hermana de oración. Es una hermana que ayuna, es una hermana que busca al Señor, que tiene tiempos de adoración íntima, personal con su Dios, ¿no? Hermano, y eso necesitamos ser diligentes. A veces lo más difícil es orar, pareciera, porque hay otras virtudes que de alguna manera tienen algún reconocimiento público. La comunión íntima no tiene eso, ¿sí? No alimenta el yo, no alimenta el orgullo. Es algo secreto, usted con Dios a solas, yo con Dios. Entonces necesitamos añadirle a nuestra fe también piedad, ¿sí? Piedad. Ahora no queda ahí, la lista es bastante larga, ¿no? A veces uno queda un poco corto porque el tiempo y todo. Pero mira lo que sigue diciendo Pedro. A la piedad, afecto fraternal. Ahora, la piedad tiene que ver con Dios, nuestra comunión con Dios. Pero el afecto fraternal ya no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver nuestra relación con los demás. ¿Sí? No quiere decir que ser piadosos también signifique no ser personas que tengamos afecto fraternal, ¿sí? Por eso es interesante que Pedro pone estas cosas juntas. Yo debo ser un hombre de devoción, de oración, todos, pero también debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Afecto fraternal es una palabra que Pedro usa que habla del amor natural, del amor que siente un hermano en la carne por otro hermano en su carne, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Pedro dice, ustedes deben ser personas que manifiesten amor fraternal los unos por los otros, ¿sí? Porque a veces nosotros llegamos a la fe y es una particularidad a veces de algunos que somos muy introspectivos o somos muy silenciosos, nos cuesta abrirnos a la comunión, nos cuesta manifestar amor a otras personas y de alguna manera eso evita que yo disfrute muchas cosas que puedo disfrutar en la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y Pedro dice, no, necesitan ser personas que tengan afecto fraternal, ¿sí? Que tengan la capacidad de abrazar a un hermano, de llamar a un hermano, de hacerse amigos de los hermanos. Yo escuchaba una frase en estos días que a mí me estremeció porque en últimas yo sé que es cierto. Y decía un hermano, nosotros podemos llegar a las reuniones, pero podemos tal vez no llegar a la comunión. ¡Qué frase! Y es cierto, hay gente que tal vez la enseñanza en la comunión en la iglesia es buena, tal vez un ambiente más saludable, no es tan nocivo como el cristianismo actual. Entonces hay gente que llega a la reunión, pero no llega a la comunión. Hay gente que le cuesta darse a los hermanos, hay gente que le cuesta recibir una familia, almorzar a su casa, hay gente que le cuesta tener compañerismo verdadero con otros cristianos. Él solo se ve como el que va a misa el domingo con el otro hermano, ¿no? Pero hermano, nosotros deberíamos manifestar afecto fraternal, nosotros deberíamos manifestar amor, compañerismo cristiano, especialmente con nuestros prójimos, los hermanos que están cerca de nosotros. A veces somos como ermitaños, ¿sí? A veces yo pienso que se ha creado la idea que falsamente que la espiritualidad es ser silencioso, ser distante de los demás, pero no es la idea bíblica, hermano. El piadoso también puede tener afecto fraternal. Es más, debería tener también afecto fraternal. Debería ser una persona que manifiesta compañerismo con los otros cristianos, que ama a sus hermanos, que puede tener compasión por sus hermanos, que puede orar por sus hermanos, que puede proveer para las necesidades de sus hermanos, que puede estar pendiente de sus hermanos, ¿sí? Eso es importante en la vida cristiana, ¿no? No sea de los que llegaron a la reunión, hermano, aún a la reunión virtual, pero no ha llegado a la comunión. Personas que pueden pasar meses, semanas sin reunirse, no llaman, no saludan, no sabemos si está vivo, no sabemos qué ha pasado. Porque son personas que no tienen comunión cristiana, hermano. Y eso no es bueno, eso no es normal, eso no es la idea bíblica del compañerismo, ¿no? Es interesante que Pedro diferencia el afecto fraternal del amor, hermanos. No hemos llegado al amor, apenas estamos hablando de fraternidad, ¿sí? De manifestar ese deseo y ese amor hacia otros hermanos, ¿no? Señor, nos ayude a crecer en eso también, porque a veces nos acostumbramos a ser muy solitarios, muy individualistas, ¿no? Nos preocupamos solo por nosotros. Difícilmente a un hermano le cuesta acercarse y abrazarnos porque somos un muro. En vez de tener puertas abiertas para los demás, somos muros o rígidos. Y una vez hablaba con un grupo de hermanas aquí en la localidad. Yo les preguntaba a ellas, bueno, yo sé que el matrimonio es tan importante y crucial, pero ¿ustedes tienen alguna, entre las hermanas, alguna amiga, alguna hermana que la escuche, que la aconseje? Que cuando usted está sufriendo en prueba, usted puede llamarla a ella, ella puede llamarla a usted. ¿Ustedes entre ustedes tienen compañerismo cristiano? Y me decía una hermana, uy, hermano, yo pensé que yo solo debía tener compañerismo con mi esposo. Yo no me hablo con ninguna de las hermanas, yo no... Es como una isla, hay personas que son como una isla en la iglesia, en la comunión, ¿no? Están solos ahí, están en la comunión, pero a la verdad no están tan lejos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en la medida que crece una iglesia localmente, no quiere decir que crezcan las relaciones, crece el número. Es tremendo, a veces nosotros tenemos esa experiencia de que estamos hablando con un hermano y fulanito y tal, ¿quién es ese? Y es una persona que lleva reuniéndose 2 años con nosotros y otra persona en la iglesia que no se le sabe el nombre. Tremendo, ¿no? Y somos grupos pequeños, pero aún así, aunque somos grupos pequeños de comunión, hay a veces barreras muy grandes, y eso está en el corazón. Y necesitamos ser fraternales, hermanos. Necesitamos abrirnos a la comunión. Ahora, como decíamos ahora, naturalmente esto es más fácil para algunos, por su personalidad, por su carácter. Pero todo cristiano debe añadirle a su fe afecto fraternal. Señor nos ayude, ¿no, mis hermanos? Señor nos ayude a crecer en estas áreas. Y por último, Pedro, por último de las virtudes que se va a añadir, yo todavía no voy terminando, me quedan unos versículos. Dice ahí, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Ahí ya es el amor que nosotros conocemos como ágape. Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que está basado en el carácter de Dios, que no mide a las personas por lo que son, sino por lo que Dios es, que se da incondicionalmente. Es la cumbre, ¿no? Pedro sella ahí, no porque él sea el último, sino Pedro llega ahí porque él envuelve todos y hace parte de todos, y debe cubrir todos también. Si tenemos coraje o valor, pero no tenemos amor, dice Pablo que de nada sirve ese valor, ¿cierto? Tenemos conocimiento, podemos leer todas las profecías, pero no tenemos amor, tampoco sirve el conocimiento. Entonces esta es una virtud que envuelve a todas y que liga a todas y que es bien importante. Necesitamos aprender a conocer a Dios, su amor, ese amor incondicional, ese amor que trasciende la realidad de los otros, sino que está sustentado por el carácter de Dios mismo. El amor del Padre, el amor que manifestó el Hijo, el amor que derramó el Espíritu Santo ahora debe ser expresado en todos nosotros. Entonces esta serie de virtudes nos muestran en qué cosas nosotros debemos ser diligentes. Ahora Pedro va a terminar la idea de este pasaje mostrándonos el resultado cuando añadimos a nuestra fe estos asuntos. ¿Cuál es el resultado? Dice Pedro ahí, porque si estas cosas están en vosotros, mire esto, y abundan, o sea, no solo que están, porque a veces yo puedo tener, pero ya así como bien poquito, no, la idea es que estén y estén abundando. ¿Qué va a ser el resultado de eso? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro muestra primero el resultado positivo. ¿Cuál es el resultado positivo? Si estas virtudes están creciendo en mi vida y yo estoy siendo diligente, yo me voy a caracterizar porque no soy ocioso, porque no soy una persona que no tengo fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que positivamente podríamos decir que el que es diligente se va a caracterizar porque él manifiesta un fruto visible del conocimiento del Señor Jesús. O sea, si yo siembro en estas virtudes, yo voy a recoger fruto, ¿sí? Por eso es que usted se encuentra cristianos que dice, uy, hermano, cuánto fruto, cuánta gracia, cuánto conocimiento el Señor, porque hubo diligencia y Él ha trabajado en ciertas áreas que tienen como resultado un conocimiento más pleno, más profundo, más experimental de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pedro nos muestra por un lado lo positivo, pero también nos muestra por otro lado lo negativo en el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. ¿Sí? Mira lo que está diciendo Pedro. Por un lado, el que invierte en esto tiene fruto. Por otro lado, el que no ha sido diligente se caracteriza porque él tiene una visión corta. Él es miope espiritualmente. ¿Sí? Él es ciego, su visión es muy, 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 muy distorsionada, a veces es ciego, o sea, él no ve. Y además de ser ciego, mire lo que dice Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, él sufre amnesia espiritual, ¿sí? Usted no se ha encontrado con ese cristiano que, aunque usted sabe que tiene fe, cuando usted habla con él, parece que él no sabe si fue perdonado, él no sabe si fue salvo, ¿no? Es tremendo, a veces uno lleva 5 años congregándose con un hermano en la misma iglesia local. Y a veces se le acerca el hermano a uno preocupado y dice, hermano, yo estoy dudando si yo soy una persona salva. Y uno sabe que él fue salvo en algún momento. Pero lo que pasa es que aún es esa sensación de seguridad y de salvación, cuando la persona no es diligente, la persona la puede ir perdiendo. No que él pierda la salvación, pero sí esa seguridad. Esa confianza que él tuvo aún en su primera experiencia con Cristo de perdón de pecado, él comienza a perderla. Entonces la persona comienza a dudar si es cristiano, la persona comienza a dudar si ha sido perdonado, la persona comienza a olvidar todo lo que Dios ha hecho en su vida, porque esa es una característica. Si no estamos creciendo o recogiendo, muchas veces vamos a estar desparramando. Y cosas que aprendíamos, que conocíamos y que sabíamos, porque las habíamos experimentado en Cristo, puede que en nuestra jornada espiritual, siendo descuidados, puede que las estemos perdiendo. ¿Sí? Entonces tenemos un aspecto positivo, el fruto, pero tenemos un aspecto negativo, la miopía y la amnesia espiritual. Entonces Pedro llega a unas conclusiones que con esas vamos terminando. Por lo cual, hermanos, o sea, como esto es así, esto no es... Hermano, esto que estamos hablando no es simplemente teoría o no queda en el campo de la especulación o de la filosofía cristiana. Esto es una realidad. El cristiano que le añade a su vida cristiana y es diligente sembrando lo espiritual, él recoge su fruto espiritual. Pero también el cristiano que es perezoso, negligente, descuidado, ocioso, él va a tener esa característica. Él es ciego espiritualmente, él olvida, él pierde lo que tiene, ¿sí? Entonces, por lo cual, hermanos, como esto es así, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, como esto es así, lo que necesitamos hacer es no darnos golpes de pecho, o no decir, oh, Señor, yo estoy re mal, el hermano Pablo está diciendo unas cosas, y yo estoy re mal, Señor. No, yo necesito, si Dios me ha hablado, si Dios ha exhortado mi corazón, si Dios ha despertado mi conciencia a través de su palabra, yo necesito tomar en serio en hacer firme mi devoción y mi vocación y mi llamamiento en Cristo Jesús. Tal vez yo estoy débil, sí, ciertamente puede ser una realidad, pero yo necesito entonces fortalecer esa realidad. Tal vez yo he sido descuidado, entonces ahora voy a ser cuidadoso. Tal vez yo he sido perezoso, entonces ahora voy a añadirle virtud y diligencia. Tal vez yo he sido tímido, ahora necesito ya añadirle virtud. ¿Me está entendiendo? La exhortación de Pedro es que independientemente de lo que el Señor haya hablado al corazón, necesitamos hacernos firmes. Y dice, ¿por qué? Hay una explicación. Qué bueno que Dios siempre nos explica por qué el asunto que nos está hablando. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, si el cristiano es diligente, fiel, cuidadoso y hace firme su vocación, él puede tener seguridad de que él no va a caer jamás. Tremendo, ¿no? Porque si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, nosotros podemos tener seguridad de que vamos a tener victoria en Cristo Jesús, que Él nos va a guardar, que Él nos va a sustentar. Y no solo eso tiene que ver ahora con la vida cristiana ahora, sino cuando Cristo venga en el reino venidero. Mire lo que dice el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ustedes no van a caer jamás si son fieles, y además cuando el Señor venga, Él les va a otorgar una entrada amplia y generosa. Eso habla de que las puertas van a ser abiertas para aquellos en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Pedro sellando esta frase, esto es el saludo de la carta, imagínense. Este es el atrio de la carta. Miren lo que dice Pedro. Por esto, o sea, como esto tiene tanta trascendencia para su vida ahora y su vida futura en Cristo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea, Pedro no quería dejar de recordar estos asuntos a los hermanos, aunque vosotros lo sepáis. Yo tengo seguridad, hermanos, que ustedes han escuchado de estos asuntos muchas veces. Nada es nuevo debajo del sol. Estas cosas seguramente las han escuchado ustedes por la palabra repetida y constantemente en muchas ocasiones. Pero para mí no es molestia volvérselo a recordar, como no lo era para Pedro. Porque estas cosas son importantes, estas cosas son necesarias. Estas cosas, aunque las sepamos, necesitamos ser refrescados por la palabra, por el Espíritu. Estas cosas necesitan ser recordadas al corazón. Y dice Pedro, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces Pedro, en esta carta, mis hermanos, hace una descripción rápida, muy detallada y muy rica de lo que Dios hizo y lo que deberían ser nuestros deberes cristianos. Cosas en las que nosotros definitivamente necesitamos ser diligentes, cosas en las que haremos bien para nuestra alma en estar atentos, cosas que necesitan ser recordadas constantemente, y el Señor nos ayude, por medio de la exhortación de su palabra, a ser firme nuestra vocación, a ser firme nuestro llamado, a ser firme aquellas cosas en las que tal vez en nosotros necesitamos crecer y avanzar como hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ayude, ayude primeramente al que habla, en todas sus flaquezas, en todas sus debilidades, en todas aquellas cosas que necesita crecer, pero también lo ayude a usted, mi querido hermano, que tal vez el Espíritu por su palabra tocó algún punto importante y necesario en medio de su jornada espiritual. Yo pienso que este tema en estos tiempos toma mucha relevancia, toma mucha importancia, y siempre debemos estar recordando esto en medio de nuestra comunión como cuerpo de Cristo.